Desayuna al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Avanza en comisiones el incremento a las tarifas del CIAPA. Abandonados por las autoridades, vecinos y comerciantes afectados por inundaciones en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco. Advierte la Coparmex que las micro y pequeñas empresas serían las más afectadas de aprobarse la reducción a la jornada laboral a 40 horas por semana. Suman 35 personas detenidas con órdenes de aprehensión pendientes durante operativos de revisión de motocicletas. Solicitan los Alegres del Barranco suspensión del proceso en contra por apología del delito. Le toman la palabra al gobernador. Rechaza México ser adversario de Estados Unidos en respuesta al fiscal general de la Unión Americana. Capturan en Sinaloa a 10 personas vinculadas con los Mayos. Advierte Amnistía Internacional riesgos tras la aprobación de la ley de la Guardia Nacional. Tras 12 años congelada, aprueban iniciativa para proteger a delfines en cautiverio. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostica lluvia en gran parte del país. En el caso de Jalisco, cielo nublado con probabilidad de lluvia, sobre todo en las zonas montañosas. Aquí en Guadalajara, la mínima 18, la máxima 29. Cielo nublado con probabilidad de lluvia al final de la tarde o bien durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 26 de junio del 2025. Uno de los temas que, bueno, por su impacto genera mayor expectativa es lo que va a ocurrir con las tarifas del CIAPA. Por lo menos en comisiones ya fueron aprobadas. Fue aprobado un incremento en números cerrados del 10%, pero ya iremos al Congreso de Jalisco para conocer los detalles respecto a esta discusión. Por lo pronto le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Muchas gracias por estarnos acompañando. Ojalá que vaya bien su día, que camine bonito la jornada. Si apenas va a hacer ejercicio, bueno, a darle con todo y sin descuentos, y por supuesto a pasar una tarde genial. Vámonos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Vamos al Congreso de Jalisco. Hoy se discuten varios temas, pero me parece, salvo su mejor opinión, que uno de los que genera mayor expectativa, por no decir preocupación entre la ciudadanía, pues tiene que ver con el incremento a las tarifas del CIAPA. Temprano comenzó la discusión y por lo menos en comisiones ya hay un resultado. Las tarifas para arriba. Marc Hernández con los detalles de la información. Marc, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como lo haces mención, en unos momentos más se tiene prevista una sesión de pleno del Congreso en la cual pues se prevé que puedan aprobar las tarifas del CIAPA. Por lo pronto, esta mañana la Comisión de Hacienda Legislativa autorizó el dictamen, avaló el dictamen con 7 votos a favor y 4 en contra, con el cual pues autorizan el aval del 9.65% a las tarifas de este pues organismo, justamente para pues lo que resta del año 2025. Recordemos que este tema ya se estaba discutiendo prácticamente desde finales del año pasado con la aprobación de las leyes de ingresos municipales. Sin embargo, se frenó debido a la presión y la falta de acuerdos de los legisladores. Se pospuso la discusión hasta a principios de este año, pero tampoco se llegó a un acuerdo, y apenas el día de hoy, no tanto de manera sorpresiva, porque pues ya se tenía previsto que pudiera legislarse esta situación, pero pues ya se está discutiendo y fue en la Comisión, insisto, de Hacienda Legislativa donde se ha aprobado, en este caso con 7 votos a favor de las diputadas Adriana Medina, Mónica Magaña, Gabriela Cárdenas y José Luis Tostado de Movimiento Ciudadano. También votó a favor José Guadalupe Buenrostro del Partido Verde, también Tonatiuh Cárdenas, Bravo Padilla de la bancada de Hagamos, coordinador de Hagamos, así como Claudia Murguía, coordinadora del PAN. En el caso de los diputados de Hagamos y del Verde, pues en teoría serían, o compitieron, habían llegado como aliados de Morena, quienes se opusieron justamente, en este caso Itzul Barrera de Morena, Tonantzin Cárdenas de Futuro, también Cookies Camarena del PRI, se pronunció en contra, al igual que Alejandro Puerto, diputado sin partido. En este caso, pues este incremento sería lo más pronto posible, todavía no se establece como tal, primero debe de aprobarse aquí en el Pleno, y es que se aprueba obviamente, pero todo parece indicar que aquí será. Posteriormente, pues pasaría a que los municipios hagan las modificaciones correspondientes, en el caso de los municipios metropolitanos que tienen acceso al servicio del CIAPA. Y en este caso, una de las más críticas fue la diputada Cookies Camarena, Ricardo, quien criticó el aumento tarifario al señalar deficiencias en el servicio que presta el organismo intermunicipal. Escuchemos parte de lo que dijo Cookies Camarena al respecto.
Lamentablemente tenemos todo lo contrario. Tenemos un servicio deficiente, un servicio pésimo, con recortes continuos y agua sucia, donde la potabilidad se vuelve insalubridad, poniendo en riesgo a más de 6 millones de jaliscienses que habitan la zona metropolitana de Guadalajara.
Bueno, y esto es lo que dijo la diputada del PRI, María Refugio Camarena, o Cookies Camarena, como también es conocida. Recordemos pues los antecedentes que tiene el CIAPA, sobre todo muchos pendientes, cortes en miles de colonias de toda la zona metropolitana de Guadalajara, fallas en el servicio, ya sea por días, dependiendo, pero también el agua cochina que le llega a miles de usuarios en toda la ciudad. Se han visto afectados desde varios años, incluso se han posicionado la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que el CIAPA resuelva esta situación, pero también recordemos el tema de la falta de inversión en la red hidrosanitaria del organismo, que provoca, entre otras cosas, que haya fugas, que también incluso pues se facilite el robo de agua, en este caso el también conocido como huachicoleo, si así se le puede conocer en este caso, y de la misma forma pues la generación de socavones en toda la ciudad. Ya hemos escuchado y visto justamente pues distintos socavones que han generado distintas afectaciones en la ciudad. Y finalmente comentarte que la diputada presidenta de esta Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, emecista por cierto, defendió pues en este caso el incremento a las tarifas autorizado en las comisiones al señalar que pues el CIAPA debería implementar algunas estrategias, por ejemplo Brigada Ciudadana, para pues atender el tema de los problemas de abasto, de la misma forma aprobar un plan de acción integral y evaluaciones constantes que deberán ser entregadas inmediatamente al Congreso en un plazo no mayor de 90 días y evaluaciones, insisto, cada 3 meses para rendir cuentas sobre si se está justificando, digámoslo así, el incremento. Escuchemos lo que dijo Gaby Cárdenas.
Plan integral que debe contener evaluaciones de impacto, indicadores, KPIs, rendición de cuentas, reingeniería de austeridad, de recursos humanos, el hacer este inventario y diagnóstico para saber qué situación guardan las plantas potabilizadoras, todo el equipamiento que tiene el CIAPA y el poder, en este sentido, poder medirlo y que en un plazo no mayor de 90 días en este Congreso tengamos todos los resultados.
Finalmente comentarte, Ricardo, y a todos nuestros escuchas, que este dictamen también autoriza al CIAPA la aplicación de un descuento del 50% por el consumo de 3 meses en algunas colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Por lo pronto, pues habrá que estar a la espera de que se apruebe o no para que se autorice y se avale toda esta situación que les hemos platicado. Mi reporte, Ricardo.
¿En qué momento, mi estimado Marc, se tiene previsto que se realice esta votación?
Es prácticamente cuestión de minutos, Ricardo. Recordemos los famosos horarios legislativos. La sesión se tenía prevista a las 12 del día que iniciara, pero pues ya prácticamente ha pasado casi una hora y todavía no ha iniciado. Habrá que estar a la espera de que lleguen todos los diputados y diputadas para que pueda comenzar pues esta sesión y se determine este punto.
No, pues es que es muy temprano, Marc, si todavía no llegan al Congreso las y algunos diputados, algunas, se entiende, ¿verdad? No es ni la una de la tarde, no hay que abusar.
Digo, a ver, es un clásico, más bien un tema común, no es para nadie desconocido que hay diputados y diputadas, y no solamente de esta legislatura, sino de anterior legislatura, que incluso pues en los mismos rumores de pasillo se decía que comenzaban a trabajar después de las 12, 1 de la tarde, o sea, porque pues prácticamente era muy complicado llegar temprano aquí al Congreso. Recordemos que hay ocasiones en que el Congreso pues tiene la oportunidad de iniciar actividades desde las 8, incluso antes, 8 de la mañana o antes, dependiendo, pero pues hay diputados que de plano pues sí prefieren esta situación. De momento, insisto, todavía no se ha han llegado todos los diputados y diputadas a la sesión.
Bueno, nada como llegar bien dormidos. Marc, me imagino yo que no se prevé o se anticipa algún tipo de sorpresa en el sentido de la votación. Seguramente, como votaron los partidos en comisiones, seguramente votarán en el pleno.
Fíjate que a quienes al menos se han declarado en contra es la bancada de Futuro. Uh-huh. La mayoría de los diputados de Morena se han pronunciado también en contra, justamente, incluso mediante la diputada Itzul Barrera en la comisión, fue la que pues ejerció su voto en contra de este dictamen, también la bancada del PRI, aunque tomando en cuenta en este caso la votación de la comisión, parece que este dictamen sí se logrará aprobar porque tendría la mayoría de Movimiento Ciudadano. Habrá que ver si Futuro va a favor, más bien en este caso Hagamos, si va a favor o en contra. Recordemos que al menos su coordinador votó a favor del dictamen en la comisión, también el PAN, también todos sus integrantes, son cinco legisladores, y en caso de los diputados de Movimiento Ciudadano son 11, de presentarse todos ellos ya serían 16, uh-huh. Y únicamente pues tendrían la necesidad de pues 4 votos más, que en dado caso podría completarse con algunas de las dos bancadas, o incluso algún aliado, entre comillas, que pudiera llegar de la oposición, que pudiera sumarse a estos votos que requieren, al menos 20.
¿Hay quórum ya en este momento, Marc?
Fíjate que no, todavía no, siguen llegando algunos diputados y diputadas aquí al pleno, Ricardo, que de momento todavía están a la espera de que se pueda iniciar pues la sesión.
Bien, pues estaremos al pendiente de Marc en cuanto arranque la sesión y comiencen a votar. Pues por supuesto, regresamos contigo para ver en qué sentido. Presumimos, como tú lo señalas, que sin sorpresas, pero bueno, hay que estar justo en ese momento. Por lo pronto, Marc, muchas gracias.
Y quedamos pendientes de mayor información.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Marc Hernández desde el Congreso de Jalisco. Pues ahí lo tiene usted, aprobado ya en comisiones, en la Comisión de Hacienda, el incremento a las tarifas del CIAPA, en un contexto en donde seguramente pues más de algún usuario de los servicios de este sistema intermunicipal se preguntará con qué cara nos cobran más. Si la calidad del servicio que se presta, al menos en algunos puntos de la zona metropolitana, pues no es el que se esperaba. Hoy, por ejemplo, por la mañana, la Coparmex se manifestó a favor de un incremento a las tarifas, pero asegura que tiene que mejorar el servicio. Decía Raúl Flores López, que es el presidente de Coparmex Jalisco, que se necesita analizar la situación de este organismo, que requiere realizar inversiones importantes en materia de infraestructura para mejorar el sistema. Dice, hemos sido testigos de lo sucedido en la ciudad. Cada vez que nos cae un chubasco, prácticamente se colapsa. Necesitamos mejorar la infraestructura, necesitamos hacer inversiones fuertes, y el CIAPA en ese sentido requiere recursos, pero de cualquier manera no deja de lado la necesidad de que se brinde evidentemente un mejor servicio a la ciudadanía. ¿Cómo lo ve? Ahí están sus representantes en ese momento decidiendo qué va a pasar con las tarifas del CIAPA. Vamos a la pausa, regresamos con más. Bueno, indiscutiblemente las tormentas de los últimos días aquí en el área metropolitana de Guadalajara han dejado al descubierto algunas necesidades, algunas deficiencias en materia de infraestructura en puntos de nuestra ciudad que han resultado mayormente afectados. Pero lo más preocupante es que ante esta situación que se ha tornado verdaderamente crítica durante las últimas horas en ciertas zonas, hay pues cierto desdén, cierta displicencia o indiferencia por parte de las autoridades que hoy han dejado prácticamente solos en el abandono a vecinos y comerciantes. Tal es el caso de lo que ocurre, por ejemplo, en la zona limítrofe de Tlaquepaque y Tlajomulco, en donde pues lo más cuestionable es que un asunto de carácter administrativo que tiene que ver como con este límite territorial tenga en el limbo a estas personas que la están pasando tan mal. Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
Ricardo, muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo nuestro auditorio. Lamentable lo que ocurrió con los locatarios y algunos vecinos de la colonia conocida como Industrial Toluquilla, una zona, sí, limítrofe entre Tlaquepaque y Tlajomulco, pero que al parecer, por lo menos en esta cuadra, de nombre Pedro Mirasou, casi al cruce con la avenida Adolf Korn, pues es tierra de nadie, y así lo evidenciaron las autoridades, luego de que el pasado 24 de junio, tras esta fuerte tormenta, de la que dimos cuenta de innumerables afectaciones en diferentes municipios, bueno, pues locatarios, al menos 8, se vieron afectados por el ingreso de agua en sus establecimientos, con inundaciones que superaron el metro de altura. Esto en la vialidad, es decir, en la calle Pedro Mirasou, 1.10 metros, 1.20 metros aproximadamente, y evidentemente pues esto provocó que el agua ingresara a sus fincas, a sus negocios, y perdieran en algunos casos prácticamente todo. ¿Cuál fue la gran problemática? Bueno, pues que pasó el 24, pasó el 25, el 26, y ninguna autoridad hasta hoy en la mañana se había querido hacer responsable justamente por este tema, pues de que se estaban echando la bolita, que si era de Tlaquepaque, que si era de Tlajomulco. Ayer algunos reporteros estuvieron pues en la zona platicando con algunos locatarios, diciendo que incluso pues vieron cómo algunas unidades de bomberos no supieron precisar de qué municipio acudieron, vieron, y nada más se fueron. Los dejaron ahí, la gente estaba anegada, había una pensión, o hay mejor dicho, una pensión de vehículos pesados a un costado, con varios carros anegados. Las afectaciones son cuantiosas, una empresa también contigua pues a esta calle Pedro Mirasou, también inundada. En fin, era devastador. Preocupante también, habrá que decirlo, porque eran ya, hasta esta mañana, pues prácticamente 3 días, en los que la acumulación de agua ya estaba provocando incluso pues un riesgo sanitario por los criaderos de zancudos, agua maloliente, no era solamente agua de lluvia, era también agua que pues se emanó de los drenajes debido a la fuerte tormenta, y los vecinos atribuyen esta inundación a una construcción reciente de un parque industrial que dicen pues modificó parte del cauce natural del arroyo El Seco, que terminó desbordándose y finalmente los inundó en esa especie de cuneta. Lamentable lo que vivieron, porque, insisto, pues no tuvieron respuesta de ninguna autoridad. Tlajomulco dijo que no era su territorio, lo sostiene así. Tlaquepaque dijo, no, tampoco es de nosotros. El caso es que, pues ni Tlajomulco, ni Tlaquepaque, ni Protección Civil del Estado, ni el CIAPA, nadie, absolutamente nadie les hizo caso, y permanecían pues con los negocios anegados, con el agua dentro de sus establecimientos, con la vialidad con más de 1 metro de altura, que no bajó por esos 3 días, hasta que finalmente hoy Tlaquepaque acude y dice, bueno, les vamos a evidenciar que no es de nuestro municipio, pertenece a Tlajomulco. Me hicieron llegar, mi estimado Ricardo, un par de permisos y licencias municipales de los negocios afectados, y bueno, pues efectivamente están embretados y el pago se hizo de estas licencias municipales al municipio de Tlajomulco. Sin embargo, dijo Tlaquepaque, bueno, pues les vamos a echar la mano, vamos a ver por estas personas después de 3 días, y comenzaron ya desde esta mañana a hacer el desasolve. Se sigue trabajando en la zona, pero bueno, pues va a durar un tiempo esto, habrá que hacer también un saneamiento de la rúa, habrá que evitar riesgos sanitarios, hacer limpieza y demás, estar apoyados con la Guardia Nacional, que está pues ya en este punto. Preocupante sobre todo, mi estimado Ricardo, no sé si coincidas conmigo, porque pues si esto ocurrió en una inundación que nadie quiso acudir por ser una zona limítrofe, que nadie reconoce que es o de Tlaquepaque o de Tlajomulco, pues imagínese usted, auditorio, qué pasará si atropellan a alguien ahí, si balacean, si ocurre un accidente. ¿Va a pasar lo mismo? es mi pregunta. ¿Quién va a ir? Paramédicos de Cruz Verde, de Tlajomulco, de Tlaquepaque, nadie va a querer ir, van a dejar a la persona ahí tirada. Lamentable, ¿verdad?, lo que se vivió ahí. Insisto, finalmente Tlaquepaque, evidenciando con algunas licencias que pertenece a Tlajomulco, acudió y ya está por fin trabajando para poder ayudar a estas personas, por lo menos en el desasolve de las vialidades y de los negocios. Ya ni pensar, mi estimado Ricardo, quién ahora les va a apoyar para reponer lo que perdieron con la inundación que se registró en sus establecimientos.
Que es un tema, por supuesto, Edgar, preocupante, delicado, pero que me parece, con base en estos documentos a los que hace referencia, las licencias o el pago del predial, que no debería existir mayor confusión y mayor polémica. Si Tlajomulco se está embolsando esa lana, pues evidentemente es de su territorio, no puede decir que sí les toca para cobrar y no para responder.
Sí, y mira, justo estos documentos nos los hicieron llegar, no sé si nada más a mí u otros medios, seguramente otros medios que estábamos documentando el tema, porque pues ayer les decían que venga quien tenga que venir, ¿no? Si es Tlaquepaque, si es Tlajomulco, lo que queremos es solución, que nos ayuden, que por lo menos vengan a bombear el agua y sacarla, no tenían manera. Es una auténtica laguna. Nuestro auditorio podrá ver ahí en la página web de notisistema.com las fotos de cómo estaban las personas. El agua literalmente les llegaba prácticamente a las sentaderas, a la cintura en algunos casos. Y pues se tuvo que hacer esto, ¿no? Como tú bien dices, ahí está el permiso, Tlaquepaque llegó hoy, dijo, a ver, vamos a echarle la mano, pero necesito pues primero que me enseñen a ver algún documento, ¿no? Para saber de qué estamos hablando, qué territorio, sacan los permisos, ahí hay unas fotos, por cierto, por cualquier duda que haya, y evidentemente los permisos, dos de diferentes licencias municipales, sí, pues están inventados y sellados por el municipio de Tlajomulco. Creo yo también que no debe haber confusión, y en todo caso, Ricardo, si lo hubiera, pues creo que se tiene que priorizar el tema de garantizar la seguridad de los vecinos, ¿no? Y a quien le toque, pues vamos a unirnos, a coordinarnos, y a lo mejor entre los dos le echamos la mano, pero eso no ocurrió en 3 días.
Ni hablar, atrapados no solamente en la inundación, en el agua, sino también pues en esta indiferencia y además incapacidad o deficiencias de las autoridades. Pero si ya están cobrando, pues que le entren. Para eso son los impuestos, para que proporcionen servicios públicos y para que atiendan a la ciudadanía. Edgar, muchas gracias por el reporte.
Digo, atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. En algunos segundos, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con usted. Hay más noticias que naturalmente estaremos compartiéndole en esta emisión de Buenas Tardes. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Avanza en comisiones el incremento a las tarifas del CIAPA. Abandonados por las autoridades, vecinos y comerciantes afectados por inundaciones en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco. Advierte la Coparmex que las micro y pequeñas empresas serían las más afectadas de aprobarse la reducción de la jornada laboral a 40 horas por semana. Suman 35 personas detenidas con órdenes de aprehensión pendientes durante operativos de revisión de motocicletas. Solicitan los Alegres del Barranco suspensión del proceso en su contra por apología de delito. Le toman la palabra al gobernador. Rechaza a México ser adversario de Estados Unidos en respuesta al fiscal general norteamericano. Capturan en Sinaloa a 10 personas vinculadas con los Mayos. Advierte Amnistía Internacional riesgos tras la aprobación de la ley de la Guardia Nacional. Tras 12 años congelada, aprueban iniciativa para proteger a delfines en cautiverio. Vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Esta mañana, después de una larga sesión en la Cámara de Diputados, que duró como 18 horas, los diputados finalmente aprobaron una iniciativa que había sido presentada en el Senado de la República hace 12 años. Estuvo congelada por mucho tiempo y ahora finalmente, después de varios intentos, finalmente, repito, y luego de 12 años, ya va rumbo al Ejecutivo para que sea publicada esta protección a los delfines, a los cetáceos en general, a los a los animales marinos, a los mamíferos marinos, y pues bueno, a partir de ahora podemos decir que ya los delfinarios tienen sus días contados, porque esta será la última generación que se permita que estén en cautiverio, pero de todas maneras habrá algunas medidas específicas. Pero, ¿qué te parece, Ricardo, si escuchamos a Carlos Puente, coordinador del Verde en la Cámara de Diputados, y quien, pues recordamos justamente cuando era senador, fue quien presentó esta iniciativa?
Estos delfines, estos mamíferos marinos, nacen en libertad y en un ejercicio diario logran nadar hasta 65 kilómetros diarios. Cuando nacen, el hogar de estos mamíferos marinos, los delfines, son los océanos, que nada más tienen 361 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y qué es lo que sucedía? Los mandaban a una prisión en estanques de estos delfinarios cuando medían apenas 1.250 metros cuadrados. Ese es el tamaño del egoísmo, ese es el tamaño de una industria que hubo que soportar muchas presiones, y por eso vuelvo a decir, gracias a todos por avanzar en crear un mayor nivel de conciencia. En El Verde estamos muy contentos que logramos rescatarlos y que esta será la última generación. Que el Senado logró enriquecer el dictamen que mandamos desde la Cámara de los Diputados, incluyendo sanciones severas para que verdaderamente se vaya a cumplir todo esto y estos delfines no vuelvan a estar más en cautiverio aquellos que vengan a nacer.
Pues ahí está justamente Carlos Puente, y la iniciativa que, repito, se presentó hace 12 años, hoy finalmente será publicada, esperemos, sí, ya que ha sido enviada al Ejecutivo Federal.
Oye, Arturo,
y hablando del Ejecutivo Federal,
Arturo,
hoy la presidenta...
Sí, antes de cambiarnos de tema, para fines prácticos, finalmente estas modificaciones legales, ¿qué van a permitir? Es decir, los delfines que hoy están en cautiverio y que forman parte de espectáculos, que están en acuarios, ¿ahí se quedan?
Sí, esos tendrán todavía la posibilidad, los delfinarios, ajá, de mantenerlos en cautiverio, de seguir utilizándolos, pues para los fines prácticos. Algunos son para espectáculos, otros son para delfinoterapia, por ejemplo. Bueno, estos podrán todavía estar en cautiverio, pero a partir de la próxima generación, incluso los que nazcan en cautiverio, uh-huh, tendrán que ser liberados, tendrán que vivir en libertad.
Bien, bueno, pues vamos al otro tema que llama también la atención, sobre todo porque las declaraciones que hacía el día de ayer un funcionario estadounidense, en donde prácticamente ponía o clasificaba a México como un adversario de Estados Unidos, cuando somos pues prácticamente su mayor socio comercial, el más cercano, el más importante, pues llamaron la atención, ¿no?
Sí, ayer la fiscal de la administración Trump, Pam Bondi, compareció ante el Senado de los Estados Unidos, y déjame decirte que no solamente parece la opinión de ella, sino también de muchos republicanos, porque los senadores, algunos que la estaban entrevistando, eran muy incisivos en que dijera sí o sí México está incumpliendo con el tema del fentanilo, sí o sí México está no está cumpliendo como debería y está dejando pasar esta droga que está afectando y matando a miles de estadounidenses. Y ella pues primero guardaba silencio y después decía sí, pero finalmente en un momento dado dijo ella, Pam Bondi, que México era un adversario de Estados Unidos, así como lo es Irán, así como lo es China, así como lo es Rusia, y esto evidentemente no es bueno y no debería ser tomado a pie juntillas. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy fue: esta mujer, no se refirió como mujer, pero se trata de una mujer, la fiscal, dijo, esta persona no está bien informada. Escuchemos.
Sí, pues no está muy informada, la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis en Chihuahua. Entonces, hay mucha coordinación. Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. Va muy avanzado, siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto entre los dos gobiernos.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum además reiteró que el tema de la relación entre Estados Unidos y México es un asunto de coordinación, no de subordinación. Dijo, México no es piñata de nadie y se le tiene que tratar con respeto, porque además, ligado a este tema, va el comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que ayer ponía en la lista de entidades financieras que están colaborando con el crimen organizado, particularmente en lavado de dinero y hasta incluso en el tema del fentanilo. Pues ante esto dice la presidenta Claudia Sheinbaum que sí les habían informado sobre estas tres entidades financieras, una de las cuales es una casa de cambio que pertenece de la cual es accionista Romo, el señor que era asesor directo del presidente de la República en el anterior sexenio. Y pues bueno, decía la presidenta Claudia Sheinbaum, independientemente de que son bancos chiquitos, no hay pruebas, y si no hay pruebas no podemos hacer nada. Entonces lo que le estamos pidiendo al gobierno de los Estados Unidos es que presenten pruebas. De otra forma, no hay un delito que perseguir. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Un abrazo y también excelente tarde para ti.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo. La pausa, enseguida y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Seguramente usted recordará que el día de ayer platicábamos en este espacio con la regidora tapatía de Morena, Mariana Fernández, y platicábamos con ella acerca de la compra de vehículos y de maquinaria en el gobierno de Guadalajara para reforzar la prestación de servicios públicos. Decía ayer Mariana Fernández, no son 265 millones de pesos los que se invirtieron, fueron 340. No fueron 124 vehículos y maquinaria los que se compraron. A esto habría que sumar 54 más. 54 vehículos, decía ella, de lujo, híbridos, sedanes, que no sabemos exactamente a qué dependencia se van a destinar, quién los va a utilizar y cuál sería la contribución o el beneficio para la población tapatía. Decía Mariana Fernández, uno de los 7 intermediarios que participó en este proceso, pues tiene una historia, una serie de antecedentes muy vinculados con Movimiento Ciudadano. Decía Mariana Fernández, pues, ¿cómo le hicieron para gastar 340 millones de pesos si para la compra de vehículos y este concepto había asignados nada más 57? En fin, toda una serie de irregularidades o de muchas dudas que dejaba sobre la mesa la regidora. Para tener la contraparte de este caso, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Abraham Maciel Montoya. Él es el coordinador de Administración e Innovación del gobierno de Guadalajara. Abraham, buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Pues nos gustaría mucho conocer, coordinador, pues cuál es, digamos, la respuesta del gobierno de Guadalajara respecto a estas afirmaciones que se están haciendo desde la oposición, particularmente desde Morena. Finalmente, pues, ¿cuánto fue el monto que se destinó?
Voy a ser muy puntual. Uh-huh. El monto destinado para la contratación fueron 345 millones de pesos para la compra de 202 vehículos. Creo que faltó tal vez un poquito de pericia en la investigación que realizó Morena, porque no creo que interpretaron mal que el evento del jueves de la semana pasada tenía que ver con la presentación exclusivamente de los 124 vehículos de la Coordinación General de Servicios Municipales. Nosotros en el evento que tuvimos hace unos días presentamos el equipamiento y los vehículos exclusivamente de servicios municipales. Esa compra exclusivamente de esos vehículos representa 265 millones de pesos. En la generalidad, la compra fue por un monto superior, están en lo correcto, 345 millones de pesos totales para 202 vehículos, pero no es que se haya informado de manera incorrecta a la ciudadanía. Es que el jueves de la semana pasada solamente se presentaron los vehículos de una de las coordinaciones, que es la de servicios municipales, y que es la que atiende las mayores problemáticas de los servicios en nuestro ayuntamiento para las tapatías y los tapatíos.
Estos, 78 vehículos de diferencia en materia, vaya, de número de unidades, ¿qué tipo de vehículos son y a qué dependencias estarán destinados?
La verdad es que del total de los 202 vehículos, sin considerar los 124 de servicios municipales, terminan siendo también, en su mayoría, vehículos operativos. ¿A qué voy? Estamos reforzando de manera prioritaria las áreas de atención a la ciudadanía. Estamos reforzando con dos motobombas a nuestra Coordinación de Protección Civil y Bomberos, estamos reforzando con ambulancias a nuestra Dirección de Servicios Médicos Municipales, estamos reforzando también algunas otras áreas como la Dirección de Medio Ambiente con vehículos para el traslado de vidrio, y al final, por supuesto, hay vehículos administrativos, porque es importante que la ciudadanía sepa que estamos concentrados en darle resultados, y para darle resultados también tenemos que atender las labores administrativas. Sin las labores administrativas no podríamos pensar en las labores operativas. A través de las labores administrativas que hacen nuestras dependencias es que nosotros podemos pensar en dotar de bienes y de servicios a nuestras áreas operativas para así poder también darle resultados a nuestra ciudadanía. Resulta ilógico pensar que no podemos comprar vehículos para reforzar las labores administrativas cuando de las labores administrativas surgen los procesos que después nos permiten que tengamos patrullas en las calles, policías bien uniformados, que tengamos también vehículos como astilladoras, destoconadoras, vehículos que nos permitan cambiar el alumbrado público cuando el alumbrado público se funde. Por supuesto, estamos comprando también vehículos administrativos, pero del total de la inversión, del total de los 345 millones de pesos, solo el 7.8% se destinó a vehículos operativos, a vehículos administrativos, y estamos hablando de 54 vehículos tipo sedán híbridos y de una motocicleta. Todo el resto de los vehículos son operativos, discúlpame.
Decía ayer la regidora coordinador, son 54 vehículos híbridos que ella considera de lujo. ¿Cuáles son las características de estos vehículos y por qué definieron estas características?
Bien, en el mercado nosotros hicimos una investigación y nos percatamos de que hay pocos vehículos híbridos. Hay muchos vehículos de combustión interna, pero la diferencia entre un vehículo de combustión interna y un vehículo híbrido radica en que los vehículos híbridos en el corto, mediano y largo plazo terminan generando un ahorro en el consumo de combustible, y nuestro deber como ayuntamiento, como gobierno, no es solo pensar en la inmediatez de las soluciones, es pensar a largo plazo. También pensando a largo plazo, lo que estamos haciendo es, no nos estamos preocupando solamente por el consumo del combustible, nos estamos preocupando también por nuestro entorno, por nuestro medio ambiente, por nuestras tapatías, nuestros tapatíos, y por todos aquellos ciudadanos que vienen a visitar nuestra ciudad todos los días. Y por eso, con la compra de vehículos híbridos, lo que estamos generando es que se que con el uso de estos vehículos generemos menos gases contaminantes para nuestra atmósfera. Esos tienen que ser los dos factores principales por los que decidimos comprar vehículos híbridos. De manera muy puntual, tiene que ver con que en primera instancia se consume menos combustible, uh-huh, y en segunda instancia estamos pensando en que los vehículos que compra el ayuntamiento también tienen que generar un menor impacto negativo en nuestra atmósfera.
Totalmente. Ahora, coordinador, estas compras, de acuerdo con lo que tenemos entendido, se realizaron a través de 7 empresas, de 7 intermediarios, y decía la regidora, pues esto evidentemente encarece porque los intermediarios pues llevan un porcentaje, ¿no? Están haciendo también un negocio. Preguntarle, en primer lugar, ¿por qué no se hicieron estas compras de manera directa? Es decir, ¿por qué no se abrió la licitación, vaya, directamente a las distribuidoras automotrices o de maquinaria?
La verdad es que precisamente mencionaste una palabra clave en las licitaciones. ¿Por qué no se abrieron? Y la verdad es que no es que no se hayan abierto. Las licitaciones son públicas, se publican y son abiertas para la participación de cualquier interesado, sea persona física o sea persona moral. Entonces, cuando a nosotros la regidora propone a la ciudadanía o le dice a la ciudadanía que no se decidió la compra a un distribuidor o a otro distribuidor, uh-huh, lo único que está pasando es que entonces lo que nos está proponiendo es que realicemos adjudicaciones directas, cuando el principio básico de la adjudicación para conseguir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia, según el 134 constitucional, es un proceso licitatorio. Porque el proceso licitatorio precisamente lo que permite es la mayor participación posible de empresas. Todo aquel empresario que quiera participar en nuestros procesos puede venir. Y de esa manera precisamente es que nosotros lo que hicimos fue realizar un proceso licitatorio en donde nosotros no determinamos si venía Ford, si venía International, si venía Nissan, si venía una marca particular. Nosotros abrimos las características de manera tal que podía venir cualquier interesado en participar y que nos presentara las mejores condiciones siempre que cumplieran con los requisitos establecidos en nuestras bases.
¿Y hubo, coordinador, algún distribuidor autorizado que de manera directa participara en esta licitación y quedara fuera? ¿O por qué solamente ganaron intermediarios?
La verdad es que es difícil entender a qué le denominan intermediarios cuando el precio que nosotros estamos pagando por los vehículos es el mismo precio de agencia. Nos decían que había comisiones, sí, pero yo invito a la ciudadanía a que hagan un ejercicio de auditoría respecto a nuestro proceso licitatorio, uh-huh, de la compra de vehículos, y se darán cuenta de que el precio publicado en las páginas autorizadas de las marcas que nosotros adjudicamos, en ningún caso están por encima del precio que nosotros adjudicamos, de manera que resulta insensato decir que se compró a un precio superior por intermediarios, cuando en realidad nosotros lo que estamos haciendo es comprarle directamente a los participantes que acudieron a nuestro proceso licitatorio, y le adjudicamos al que presentó las mejores, claro, condiciones, al que presentó los mejores precios. Y en el caso particular de estos vehículos administrativos, que entiendo son el vehículo que genera más ruido para el grupo edilicio de Morena, uh-huh, puedo darle la total certeza de que el vehículo está publicado en internet, en las páginas oficiales de la marca que compramos, al mismo precio que nosotros adjudicamos, ni un peso más.
¿Y ahí cómo le hizo el intermediario? ¿Para qué se metió? ¿No le ganó nada?
La verdad es que seguramente tiene que ver con acuerdos comerciales, ajá, porque estamos dando por hecho que es el intermediario, pero probablemente es la misma empresa, solo que con su razón social. Entenderán ustedes que las razones sociales en muchas ocasiones terminan siendo distintas al nombre comercial de las empresas, no quiere decir que sean entes distintos. Y entonces estamos asumiendo que se trata de intermediarios cuando probablemente ni siquiera sea el caso.
Decía la regidora que de los, digamos, 7 intermediarios que participaron en este proceso, 6, digamos, tienen un expediente relacionado, sí, con la venta de vehículos y de maquinaria en términos generales, ¿no?, a muchos clientes. Pero le llamaba la atención el caso de GDL Suppliers, que decía, pues parece que nada más le vende coches MC. Este intermediario, bueno, ¿qué información tiene usted de él? ¿Se dedican de veras a vender? ¿Qué marca de coches venden ellos?
Entiendo, en el caso particular de este proveedor, nosotros le adjudicamos, dado que resultó ser un proveedor que está inscrito en nuestro padrón, le adjudicamos también porque presentó las mejores condiciones en cuanto a precio, oportunidad de mercado. Y si la pregunta es específicamente qué tipos de vehículos nos vendió, la respuesta es que nos vendió, dame un segundo para darte con exactitud los vehículos, pero nos vendió una motocicleta, nos vendió camionetas pickups, nos vendió vehículos híbridos, nos vendió grúas, nos vendió también camiones de volteo, camionetas chasis cabina, nos vendió también vehículos pintarrayas. Digamos, la verdad es que el hecho de llamarle intermediario me parece que pues está bien. Yo respeto el punto de vista subjetivo de nuestra oposición. Sin embargo, yo reitero, nosotros no tomamos una determinación de adjudicación directa a los proveedores. Sí. Nosotros llevamos a cabo un proceso licitatorio. En las licitaciones participan los proveedores, tantos como puedan venir, y nosotros evaluamos sus propuestas para después adjudicar al que cumple con los requisitos técnicos, al que presenta las mejores características, al que presenta el mejor financiamiento y al que presenta también los mejores precios. Una vez que nosotros realizamos la evaluación y los dictámenes pertinentes, legal, técnico, administrativo y económico, es que adjudicamos al proveedor. No es que se trate específicamente de que busquemos adjudicar a un proveedor en particular, sino que estamos adjudicando en este proceso licitatorio en el que tuvimos a 5 proveedores susceptibles de análisis, le adjudicamos a 7. Prácticamente le estamos adjudicando al 70% de los proveedores que participaron. No hay ningún truco en nuestros procesos licitatorios. Nosotros abrimos nuestros procesos licitatorios y los hacemos tan transparentes como es posible, porque precisamente nuestra intención es la de generarle al ayuntamiento las mejores condiciones para darle a los tapatíos los mejores resultados.
Coordinador, y otro de los puntos que dejaba sobre la mesa de la regidora era el tema de la bolsa, ¿no? Decía ella 57 millones de pesos contemplados en el presupuesto para la compra de este tipo de bienes, ¿no? Los vehículos, la maquinaria, etcétera, etcétera. Y decía, pues se habían gastado 340, me dice usted 345 millones de pesos. ¿De dónde, se preguntaba la regidora, de dónde salió toda esta lana?
Lo que pasa es, siguiendo la estrategia de los principios rectores de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad presupuestal, nuestra tesorería municipal realiza ejercicios cada cierto tiempo en los que, de conformidad con el artículo 214 del Código Municipal, reasigna todos aquellos recursos que en su momento no han sido utilizados por otras áreas y los impacta en proyectos prioritarios que podrán tener un efecto benéfico en las acciones que realiza el ayuntamiento. En este caso, solo decirles, el recurso que se utilizó es recurso que tiene que ver con ahorros y con reasignaciones presupuestales de otras partidas que para el momento en el que nosotros lanzamos el proceso licitatorio no habían sido utilizados.
O sea, tenían 288 millones de pesos, coordinador, que ¿Estaban subutilizados? Pues, ¿quién planeó ese presupuesto?
Solo es importante que interpretemos correctamente. Uh-huh. Mira, el presupuesto es un presupuesto anual. Y el presupuesto durante el ejercicio puede tener ahorros, puede tener fluctuaciones respecto a los procesos licitatorios. ¿A qué voy? A que nosotros podemos planear que vamos a llevar una cantidad específica de toneladas anuales de basura a Picachos, que representa un costo, y que si al final en los primeros tres meses terminó resultando un monto menor, por poner un ejemplo, ese recurso respecto a ese proyecto en particular puede redistribuirse. Y eso pasa con todos los procesos licitatorios que nosotros llevamos. De manera que, muy acertadamente, la tesorería lo que hace es un análisis puntual de cada uno de los procesos licitatorios, y si se da cuenta de que en alguno el recurso que se tenía proyectado de gasto para el primer mes, para el segundo mes, para el tercer mes, para el cuarto mes o para el mes que sea, es inferior al monto que se tenía previsto gastar, eso se considera un ahorro y consecuentemente puede reasignarse a proyectos prioritarios.
De ese tipo de reasignaciones es que se hace este ajuste para la compra entonces de estos vehículos.
Correcto.
Bien, pues finalmente, coordinador, no sé si hay algún punto que se me esté escapando y que quiera también puntualizar o aclarar respecto a este tema que ha hecho ruido.
La verdad es que yo solo lo que puntualizaría, uh-huh, mi querido amigo, es diciéndoles que todos los procesos licitatorios que nosotros realizamos se realizan en estricto apego a lo que establece la normatividad aplicable, que particularmente es la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, siempre priorizando los principios de eficiencia, eficacia, economía y mejores oportunidades de contratación. En este caso, decirle a la ciudadanía que tienen que saber que las compras siempre las hacemos pensando en ellos y priorizando el correcto desarrollo de nuestras actividades para darles resultados a ellos. Todos los días despertamos y nos dormimos trabajando en convertir a Guadalajara en la ciudad que cuida de los ciudadanos.
Bien, pues coordinador, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos concedidos a Radio Metrópolis. Siempre nos interesa tener pues ambas perspectivas, las dos caras de la moneda, y presentarle a quienes nos acompañan pues el panorama lo más amplio posible, la fotografía en grande, para que pues sepan qué pasa con algo tan importante, por supuesto, como es el tema de los recursos públicos y la prestación de los servicios municipales. Coordinador, nuevamente gracias.
Yo agradezco muchísimo que nos den este espacio, porque siempre el hacer periodismo de este tipo, en el que escuchan a un lado y a otro, nos ayuda a que la ciudadanía construya un punto de vista crítico y objetivo. Muchas gracias a ustedes.
Y documentado. Gracias, coordinador, y hasta pronto. Es el coordinador de Administración e Innovación del Gobierno de Guadalajara, Abraham Maciel Montoya. Nos vamos a la pausa y regresamos con los deportes. Vámonos a los deportes, Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante mi estimado Martín.
Gracias, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva, Ricardo. Bueno, pues el tenista mexicano Santiago González sigue en gran forma y logrando buenos resultados en su gira europea, ya que el día de hoy avanzó otra vez a una final en semana consecutiva, es la tercera ya, al lado de el tenista Austin Krajicek de Estados Unidos, por lo que buscará ganar su tercer título. Ahora califica a la final del ATP 250 de Marsella. El mexicano, junto con su compañero, vencieron en semifinales a la pareja conformada por los franceses Sadio Dumba y Fabián Rubú, 6-3 y 7-5. En fútbol, el astro portugués Cristiano Ronaldo acabó con los rumores que lo ponían en algunos clubes del mundo, pues ya conocer ya hoy que se mantiene en la Liga de Arabia Saudita. CR7 renovó contrato con el Al-Nassr por dos temporadas más, es decir, hasta el año 2027. y bueno, se mantiene en óptimas condiciones, listo para tratar de llegar el próximo año a su sexta Copa del Mundo. Ningún futbolista ha jugado más de 5 en la historia. Hoy termina la fase de grupos del Mundial de Clubes. Ya en este momento, de hecho, hay 2 partidos. Se está jugando el del Manchester City contra la Juventus. El que gane termina como líder. Los 2 están clasificados. Mientras que en un duelo de eliminados, también en este momento, el Wydad de Marruecos contra el equipo Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Y la agenda en el último día de la fase de grupos va a concluir el día de hoy a las 19 horas, cuando el Pachuca entra en acción, pero ya está eliminado. Se va a enfrentar al equipo Al Hilal de Arabia Saudita. Pachuca no lleva, pues la verdad, el paso que se esperaba. Creíamos que Pachuca iba a hacer mucho más, pero bueno, está prácticamente eliminado. Y además, el Real Madrid se enfrentará al Salzburgo de Austria. Con el Monterrey, el equipo regio que sí calificó ya a los octavos de final y de manera invicta, hay alegría. Monterrey entrenó el día de hoy con mucha felicidad. Escuchemos lo que dice al respecto José Alvarado. Monterrey se enfrenta el martes al Borussia Dortmund.
Bien, la verdad que muy contento. Estamos muy ilusionados todos de seguir avanzando cada partido, y la verdad que nos toca un rival muy difícil, pero lo vamos a afrontar de la misma seriedad que lo enfrentamos el día de hoy. Y esperemos si podamos pasar.
Tal vez jamás nunca te imaginaste que Monterrey pudiera la oportunidad de jugar ante el Borussia Dortmund, un equipo que suele jugar Champions. Tal vez solo en la Play lo habías visto y ahora te va a tocar seguramente 3 minutos.
Sí, claro, sabemos que obviamente todo el mundo conoce al Dortmund y la verdad que estamos muy, muy motivados de poder hacerlo de la mejor manera y competirle Claro que vamos a ir a dar todo para poder ganar y seguir avanzando.
Ahí lo que menciona el Plátano Alvarado, jugador de Rayados de Monterrey. Y siguiendo con el fútbol regio, bueno, los Tigres comenzaron ya la segunda etapa de pretemporada por allá en suelo regio. Hoy habló el técnico Guido Pizarro, dejó muy en claro que el equipo felino está por anunciar refuerzos, y entre ellos el argentino Ángel Correa, quien podría llegar ya en los próximos días, procedente del Atlético de Madrid.
Hay muchos nombres. También la pretemporada nos dio la información de los lugares donde tenemos que seguir buscando, pero seguiremos trabajando. Va bien, como dije la otra vez, creo que está bastante avanzado. Seguramente en los próximos días o en los próximos momentos habrá novedades, pero está firme.
Ahí lo que menciona Guido Pizarro, técnico del equipo de los Tigres. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Es momento de la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que el reconocido artista y empresario estadounidense 50 Cent ha insinuado su participación en la próxima adaptación cinematográfica de Street Fighter, una de las franquicias de videojuegos más emblemáticas de las últimas décadas. La noticia surgió después de que el propio Curtis Jackson, nombre real del rapero, compartiera en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de un artículo en el que se menciona que se encontraba en negociaciones para interpretar a Balrog, el boxeador caído en desgracia que debutó en el universo de Street Fighter 2, La Guerra Mundial. En la publicación, el artista acompañó la imagen con el mensaje: sin días libres a trabajar, todos los caminos llevan a Shepard, lo que ha generado una ola de especulaciones y expectativas entre los seguidores y la comunidad de fanáticos del videojuego. La información sobre esta incorporación no ha sido confirmada por la productora responsable del proyecto. Sin embargo, este rumor ya ha cobrado fuerza en los últimos días, especialmente tras la difusión de reportes que aseguran la participación de otras figuras destacadas en la industria del entretenimiento. Entre los nombres que se barajean para el reparto se encuentran Jason Momoa, Andrew Koji, Noah Centineo y el luchador profesional de la WWE, Roman Reigns. La película, que busca revitalizar la saga en la gran pantalla, tiene previsto su estreno en 2026, lo que ha incrementado la expectativa en torno a la producción y su elenco, porque ya tendrían que tener más información al respecto. Además, no resulta sorprendente que justamente este artista sea el elegido para este papel, porque ha tenido una trayectoria dentro del mundo de la actuación bastante interesante, ya que en la época de mayor auge de su carrera musical, protagonizó Get Rich or Die Trying, una película inspirada en su propio ascenso en el mundo del hip hop y que está basada en su álbum debut homónimo. Y este filme también marcó el inicio de una serie de participaciones en la industria cinematográfica, consolidando su imagen como un artista multifacético. Así que es posible que lo podamos ver dentro de esto, porque básicamente esta publicación en sus redes sociales lo está confirmando y solo falta que la productora pues diga que sí, es una noticia oficial. Pero por otro lado les cuento que Sabrina Carpenter, una de las artistas pop más importantes de la actualidad, se ha posicionado últimamente en estos tops de popularidad, pero también, ¿qué creen? Ha tenido por ahí bastantes polémicas y una de esas fue cuando dio a conocer la portada de su más reciente álbum, que se llama El Mejor Amigo del Hombre, y que tuvo bastantes críticas porque en la primera portada que lanzó de este álbum se le podía ver a la cantante a gatas acompañada de un hombre de pantalón negro que se encuentra tomándola de un mechón de cabello, simulando, digámosle, que la está jalando este mismo. Y fue esta portada la que desató la polémica, que muchas personas decían que no estaban de acuerdo porque promovía ciertos estereotipos machistas y que se parecía bastante a alguna publicidad que hubo en algún otro tiempo que no era bien vista y que promovía, les digo, pues este tipo de violencia, digámosle, doméstica a las mujeres que se dedicaban al hogar. Fue luego de eso que Sabrina Carpenter ahora publica una nueva portada y que pues lo hace de manera, digámosle, cómica, en la que dice que esta portada va a ser más agradable y que incluso podría ser aprobada por Dios, y habla también un poco de lo que ha sido el tener estas críticas y el que la sociedad siempre espere alguna cosa de ella y que pues también digan que sus temáticas, sus fotografías, sus videos y sus canciones son demasiado sexualizadas y que esas son las quejas principales de la gente. Sin embargo, estos temas se siguen popularizando y como que no entiende esta congruencia de que lo critican, pero al mismo tiempo se obsesionan con eso. Incluso también parte de sus espectáculos, pues sí, mucha gente dice que son espectáculos que son demasiado, digámosle, sexys y que tienen esta parte que ha hecho muy popular a la cantante, pero que también ella está muy feliz de lo que está haciendo y que entiende que las críticas son parte de tener este éxito, pero que mientras ella se sienta segura con lo que está haciendo y crea que no está ofendiendo a nadie con todo esto, pues ella va a seguir compartiéndolo, y que también lo toma con bastante ironía y, digámosle, hasta sarcasmo, porque es la parte que ella quiere demostrar y es lo que justo la gente espera de ella, que haga como una sátira a ciertas situaciones, que obviamente muchos lo van a tomar mal, muchos otros también lo van a tomar bien, y esto es parte de lo que ha compartido la cantante, que ahora pues sí, modifica su portada de disco para que las personas la vean un poco más aceptable. Sin embargo, dice que el mensaje sigue estando ahí en las redes sociales y en las plataformas en las que va a formar parte. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Rosy Fregoso, quien dice: ¿en dónde comparamos estos vehículos los ciudadanos para que también nos hagan buenos descuentos? Arturo Robles dice: el conflicto entre el gobierno del estado y el federal, a quien perjudica es a la población, porque en Jalisco nos están marginando, por ejemplo, con la pensión del bienestar para personas con una discapacidad mayor a 29 años. Gracias, don Arturo, por comunicarse, compartirnos su punto de vista respecto a este tema. Vamos de vuelta al Congreso de Jalisco. Marc Hernández, ¿qué ha pasado respecto a la votación de las tarifas del CIAPA? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Pues apenas está por unos minutos, prácticamente está ya por iniciar la sesión. Sí, desde hace rato, prácticamente hace una hora, que pues pasábamos justamente la información sobre lo que había ocurrido pues en la mañana, y todavía no había quórum. Pues en este momento todavía no han llegado como tal la totalidad de los diputados. Hay algunos que ya están bajando a la sesión. Lo que sí comentarles, Ricardo, que la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, Marta Arizmendi, de Morena justamente, pues acá, además de que acaba de dar iniciada oficialmente la sesión, pues había comentado
que estaba sucediendo una polémica aparentemente porque no había enviado correos concitatorios para el día, para la sesión de hoy. Sin embargo, precisaba que justamente pues se trata de un tema pues que ya había convocado en la última sesión, así que no hubo problemas, lo que dejó entrever que pues solamente eran pues retrasos, digámoslo así, o acuerdos que estaban discutiendo los otros diputados de otras fracciones parlamentarias. Por lo pronto, prácticamente ya ha iniciado la sesión a la espera de lo que pueda suceder en unos momentos más sobre este tema de las tarifas del CIAPA, que pues prácticamente, a menos que no haya una sorpresa de última hora, pues se estaría aprobando justamente y se vería un alza a partir de las pues de que lo pueda autorizar en este caso el Congreso de Jalisco. Ricardo, mi reporte.
En este momento, Mark, digamos, ¿ya hay quórum para que arranque la sesión o podrían tronarla?
Es correcto, no, ya hay, ha iniciado justo hace una cuestión de segundos prácticamente, Ricardo, ha iniciado la sesión, está todavía en el orden del día, está todavía, sería de los últimos puntos que se estarían abordando, pero pues por la importancia, además de que ha generado bastante polémica pues en los últimos meses, pues sí tardaría algo en discutirse, pero por lo pronto todavía faltan algunos puntos de acuerdo, en este caso acuerdos legislativos, exhortos y demás, que se puedan estar presentando en estos minutos para que posteriormente se pueda llegar a ese punto del orden del día y se pueda discutir finalmente este tema de las tarifas del CIAPA, Ricardo.
Muy bien, ya estaremos al pendiente, Marc. Por lo pronto, gracias.
Igualmente quedamos pendientes de mayor información, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Tenemos, antes de atender más de su participación, que platicarle a usted que la agrupación Los Alegres del Barranco ya solicitó a la Fiscalía Estatal la suspensión condicional de su proceso a propósito de la propuesta que les hizo el gobernador Pablo Lemus, en la que se puso sobre la mesa, pues digamos un cambalache, ¿no? Si Los Alegres del Barranco hacían algo orientado a, pues digamos, enviar un mensaje de paz, sobre todo a la juventud, de alguna manera el gobierno de Jalisco diría, podemos medio bajarle dos rayitas al tema de las acusaciones en su contra. Y eso ocurrió hace algunos días, justo Los Alegres del Barranco sacaron a través de las redes sociales su nuevo sencillo, El Consejo, si no me equivoco de nombre. Lo presentó el propio gobernador, quien prácticamente se ha convertido en uno de sus promotores más importantes. Y bueno, lo que decía el Poder Judicial es, al día de hoy, ninguno de los dos me ha pedido nada. Finalmente, ya está esta solicitud formal por parte de Los Alegres del Barranco. El fiscal general Salvador González de los Santos decía que están planteando una reparación del daño. Es algo que estarían valorando, que estarían de alguna forma discutiendo entre los abogados de Los Alegres y el Ministerio Público. Se van a determinar algunos requisitos, algunas condiciones para que, en todo caso, el Poder Judicial vea qué va a pasar al respecto. Y, pues de cualquier manera, pues es importante señalar que aun cuando se les ofreciera este beneficio que dejó sobre la mesa el propio gobernador, las carpetas por los conciertos en los municipios de Tequila, Cihuatlán y Villa Purificación están vigentes, no judicializadas, pero ahí las tiene la Fiscalía, así como la acusación de operar con recursos de procedencia ilícita y la incautación de 5.8 millones de pesos, debido a que son procesos completamente distintos. Y pues el tema de estar realizando operaciones con empresas fantasma, ahí está también ese tema pendiente, que no es poca cosa. Pero bueno, por lo pronto, por lo que toca al tema de la apología del delito, ahí está ya la solicitud formal por parte de esta agrupación musical. Benjamín García se comunica a este espacio, dice que bueno que se tuvo la posibilidad respecto a la compra de vehículos en Guadalajara de entrevistar ambas partes, la regidora de Morena, el coordinador del gobierno de Guadalajara, el coordinador de Administración e Innovación del gobierno tapatío, sobre la compra de estos coches. Así pues, finalmente nosotros como Radio Escuchas terminamos forjándonos un criterio con base en la información y con base también, evidentemente, en estas dos versiones. Y de eso se trata, ¿no? De escuchar a todas las voces y de plantearlo, de presentarle a usted, pues, el escenario o el horizonte lo más amplio posible. Muchas gracias también a Luz García y a su familia, Radio Escuchas de mucho tiempo de Radio Metrópoli. Gracias, les enviamos, por supuesto, un gran saludo y nuestra gratitud justo por esa fidelidad con la estación de las noticias. Y gracias también a Marilú, quien dice: los delfines en cautiverio serán liberados cuando están acostumbrados a vivir del alimento que les dan. No pueden ser liberados, así como los animales de los circos que fueron dañados brutalmente. Que, de acuerdo con lo que decía esta, o nos explicaba Arturo García Caudillo, Marilú, los que están en cautiverio se quedan en cautiverio, porque así sería una barbaridad, sería exponerlos mucho. Y sí, fue... Híjole, vaya desenlace el de muchos animales de circo, luego de la entrada en vigor de algunas normatividades. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde.